Nuestro entrevistado colocolino, así que
Está
nadie
bien.
es perfecto. Gabriel
No.
Saleasnik, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Eso es muy agresivo para comenzar una conversación en la
Es como
mañana,
para dejarlo
un
todo
día
claro,
casi
Gabriel.
como
No,
este.
no, no
No
tiene
hay,
otro,
no hay
no
ningún
tiene otro
problema.
sentido, digamos.
Gabriel, hay cosas bastante peores y en este programa te quiero decir, ni te las voy a nombrar. Te las
No, no, no,
imaginarás.
cuidado,
Te las imaginarás.
que la
Y
familia de Gabriel
varias.
es la única oveja blanca, el resto son todos azules.
Así es. Es verdad. Gabriel, pero para ti ayer no fue un día completamente tan triste y frustrante. Fue al último minuto que también que salvaron. ¿Por qué? Sí, quiero partir preguntando por la estrategia esta de no ir a la cuestión
A la cuestión
previa.
previa, claro.
¿Por qué deciden dejarla de lado? ¿Será que tenían los votos para ir al fondo para poder salir más airoso todavía con Mañalich, que se ganar con el fondo?
No, no, yo creo que de alguna manera la estrategia o el hecho que yo sé que no es usual de no usar la cuestión previa, un poco guarda relación con la propuesta, ya que estamos en términos futbolísticos, de partido que nos había hecho o nos ha venido haciendo un sector, naturalmente el Frente Amplio, el Partido Comunista, el alcalde Jadue, con sus querellas, Navarro, por el cual de alguna manera se han preocupado de realizar, y yo lo dije ayer en la audiencia, de alguna manera usando al Ministerio Público de alguna forma coordinada, mecanismos para instalar la sospecha respecto de la gestión del ministro Manalich, formulando acusaciones extraordinariamente graves y falsas como esta del ocultamiento de datos. Y por lo mismo, cuando te proponen una estrategia de sospecha, de suspicacia, pareciera ser que el mejor antídoto, la mejor estrategia justamente es ir al fondo. Yo lo dije muy claramente. La acusación constitucional era completamente extemporánea. Si se aplicara el derecho, debería haberse rechazado incluso de plano por la mesa de la sala de la Cámara de Diputados antes de siquiera hacerse el sorteo de una comisión revisora, pero les hubiera costado probablemente un voto de censura. Entonces, y si hubiéramos ganado, porque era extemporánea la acusación constitucional, se habría dicho que esta era una victoria pírrica, porque en el fondo estábamos rehuyendo discutir lo sustantivo de la acusación que se formulaba. Y por lo tanto, la opción de desestimar la cuestión previa pasa por eso, finalmente, pasa por ir de frente a una imputación que a nosotros nos parece
Por
que
eso
no ennoblece la política,
es ganar con el fondo y no con la forma. A
es
ver.
ganar con el fondo y no con la forma, y despejar justamente o intentar o apuntar a despejar la maledicencia, esta sospecha, te fijas, que se busca instalar frente al enjuiciamiento público.
Ahora,
Piensa
Gabriel.
solamente, perdón, Sí. piensa que se hace lo mismo con el ejercicio del derecho del ministro París de restringir el acceso a correos, a algunos correos, que le solicita la Corte Suprema. En el fondo se dice, mira, si tú no tienes nada que esconder, ¿por qué no muestras los correos? ¿No es cierto? Y se empieza a instalar, de alguna manera, toda una lectura de sospecha, de suspicacia. Entonces, mejor despejemos la suspicacia. Yo lo dije ayer, el ministro Manalich siempre ha estado a disposición del Ministerio Público, se lo podría haber citado, se le podría haber pedido su versión, se le podría haber pedido la entrega de algunos correos que hubiesen confirmado esa versión. Pero claro, eso no es consistente con un despliegue comunicacional político tendiente a sembrar dudas y suspicacias en la gente. Y creo que dejar de lado la cuestión previa facilitó dar una señal de transparencia y dar una señal de convicción que espero que sea leída como corresponde, que aquí no hay ocultamiento de datos. Nunca lo ha habido y nunca lo va a haber, seguro. La Siguiendo
gente actúa de buena
con
fe, no
la
actúa de mala fe.
lógica del planteamiento del entrenador, ustedes en el fondo, porque me acordé, no sé por qué me vino a la memoria esa frase de algunos dirigentes del Partido Comunista a los inicios del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que dijeron que iban a estar con un pie en la Alameda, con un pie en la Moneda y el otro en la Alameda.
Ustedes en el fondo, esta acusación constitucional la afrontaron también con un pie en el proceso penal que se sigue, porque usted hacía mención a la querella del alcalde Jadue, y según leí y recorté de la presentación del alcalde Jadue, se acusa, entre otros, al ministro Mañalich de negligencia o imprudencia temeraria por el delito de diseminar gérmenes patógenos con el propósito de producir la enfermedad. O sea, ustedes estaban atendiendo los dos frentes, entre comillas, y no sé si se puede hacer cargo de esos cargos.
Es que lamentablemente la estrategia de los acusadores en la acusación constitucional, o de los querellantes, si tú quieres, en la acción penal, ha estado o ha consistido en entreverar, en mezclar, te fijas, como una maniobra de pinza, las dos acciones. De hecho, esto es algo que no alcancé a decir ayer en la sala. Esa ampliación de querella del alcalde Jadue, con este insólito delito de propagación de virus al ministro de Salud, ¿te fijas? Si bien fácticamente fue admitida a tramitación por el juez de garantía, el señor Pedro Atkins, yo llevaba la resolución hace una semana atrás, el juez de garantía previene y repara en el hecho de que no le corresponde al Ministerio Público adoptar esta calificación que para fines mediáticos, ocupa esa palabra, emplea el querellante, y dice que esto es sin perjuicio de la definición de futuras costas que pudieran resultar de esta calificación que hace a su vez el querellante. O sea, de alguna manera el juez de garantía ya vislumbra que se está usando el proceso penal en forma instrumental para instalar este tipo de mensajes, y nosotros la verdad que pelear amarrados de mano, digamos, si te golpean de los dos lados de alguna manera y buscan en conjunto, ¿no es cierto?, agredirte, o usando el sistema en términos así coloquiales, ¿no es cierto?, el sistema, instalando esta sospecha, priorizando este enjuiciamiento público por encima de una verdad judicial, de una verdad real. A nosotros nos parece primordial velar porque el Ministerio Público actúe con celo, con resguardo, con objetividad, con cuidado. De hecho, pedimos citar a la comisión al fiscal nacional Abbott, quien se rehusó a participar. La verdad que el Ministerio Público y el fiscal nacional, lo hemos visto en días recientes, es muy bueno para ver la paja en el ojo ajeno, pero malo para ver la viga en el ojo propio. Entonces, aquí ha habido...
¿Por qué así?
Porque el Ministerio Público tiene malas prácticas profundamente arraigadas desde hace muchos años. Yo creo que incluso no cometo ninguna incidencia en decir que tú misma, Consuelo, te tocó vivirlo. Filtran diligencias judiciales, ¿no es cierto?, con escándalo.
Me parece que es parte de las reglas del juego, ¿no? Es la cancha en la que se juega.
Es que instalan estas acusaciones públicas que después no las sostienen judicialmente. Entonces, es muy complicado. O sea, por ejemplo, lo que yo decía ayer en la sala de la Cámara de Diputados, cuando instalas en un proceso una versión, un acta de una declaración que no puede ser contrastada por la defensa, que no es parte de ningún tipo de procedimiento ante un juzgado, ante un tribunal, eso significa el día de mañana que entonces prescindamos de los jueces, de los tribunales orales, de los jueces de garantía. Si el juicio va a consistir, lisa y llanamente, que un fiscal le toma declaración a alguien, esa declaración se publica en cualquier medio electrónico o de prensa, y con eso el caso es caso terminado, entonces, bueno, estamos, se parece más a Corea del Norte, ¿qué quieres que le diga? Se parece, no sé, a un gobierno totalitario, no a una democracia, no a un Estado de Derecho. Eso.
Sí, y eso si no es lo que nosotros hicimos si no es un delito. Si no es un delito las actuaciones del ministro de Salud, si tampoco ameritan una responsabilidad política de orden de acusación constitucional, ¿cómo describe su defensa, cómo describe Gabriel Zalesnik lo que estaba pasando con el manejo de los datos en marzo y abril en el Ministerio de Salud? Yo en lo personal, digamos, lo he calificado como un despelote, lo que no significa que sea un delito, pero... Pero ¿cómo lo decide? Porque claramente, por todo lo que hemos visto y todas las declaraciones que han ido saliendo de esta manera que tú mismo describes, por filtraciones de declaraciones o otra gente que ha dado entrevistas, mucha gente dice que Epivigila funcionaba mal, que el Ministerio de Salud al final resolvía las cosas por teléfono, rellenando unas planillas a mano, que no se corregía Epivigila. Claramente había un problema ahí.
A ver, fíjate, o sea, yo creo que tú tienes toda la razón en ese sentido, Gonzalo. O sea, es evidente, y creo que en realidad lo graficas en una forma que es casi como uno le enseña, en mi caso, a los alumnos en derecho penal al comienzo del curso. Es decir, no todo lo que es un despelote, no todo lo que es un pecado, no todo lo que puede parecernos incluso feo, ¿te fijas? Es algo que puede ser tipificado penalmente. Por eso siempre se habla de la última ratio en derecho penal. Y lamentablemente, en Chile nos hemos acostumbrado a que cualquier cosa y cualquier disputa, nosotros la criminalizamos. Es la prima ratio, no la última ratio. Entonces, en eso yo creo que tu definición en ese sentido aciertas muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurría y qué es lo que yo explicaba ayer a la sala con bastante detención? Epivigila, que era un sistema que venía recién implementándose porque se había firmado el convenio con la Universidad de Valparaíso a mediados del año 2019, estaba diseñado para manejo de epidemias, o sea, de enfermedades de notificación obligatorias como la malaria, el sarampión, el VIH, que tienen una cierta, por decir, una capacidad el software de manejo. No estaba preparado para una pandemia y una afluencia, efectivamente, de miles y miles y miles de casos como ha tocado vivir. Eso significó que el sistema fallara, que el sistema se cayera, que el sistema tuviera muchas debilidades estructurales que se intentaron por la Universidad de Valparaíso y por las unidades respectivas del Ministerio de Salud de subsanar, de superar a medida que se iba avanzando. El sistema también tenía problemas que no tienen que ver con el software, sino que tienen que ver con los usuarios. Es decir, para que alimentar Epivigila se necesita que los médicos llenen los formularios oportunamente. Es decir, si a mí me hacen un doctor sospecha que yo tengo COVID, tienen que ingresar inmediatamente esa sospecha, esa alerta epidemiológica. En términos normales, y esto lo deben recordar de casos en el pasado, si, no sé, un doctor no informa de un caso de VIH o de una sospecha de caso de VIH, se los puede sancionar, se lo puede multar. Naturalmente, en medio de una pandemia en que necesitábamos todos los recursos médicos trabajando enfocados en enfrentar la pandemia, habría sido un despropósito salir a multar, ¿no es cierto?, a los médicos, a los centros hospitalarios, a los laboratorios que no estaban ingresando los datos al sistema. Esto generó errores de digitación, de tipeo, de un montón de, efectivamente, de problemas, y realmente el software no respondió, y eso obligó, de una u otra manera, al Ministerio de Salud y a todo el equipo del Ministerio de Salud, no solo al ministro Manaich, a tener que salir a buscar la data. Entonces, la paradoja de esta acusación es que se lo acusa por ocultamiento de data en circunstancias que lo que se hace es un esfuerzo enorme, descomunal, por tratar de obtener el máximo de data posible. Gabriel, por eso se incorpora la información de los laboratorios, se incorpora la información de los CEREMI, se empieza a incorporar toda la información que es posible alimentar, se genera un convenio con el registro civil para que, esto no tiene que ver con los contagios, sino con las muertes, para que el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, el DEIS, pueda tener, a contar de mayo, prácticamente junio, cuando ya está por dejar el Ministerio, el ministro Manalich, para que pueda efectivamente hacer reportes diarios en circunstancias que el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud recién tiene cerrado el año 2018, para que se hagan una idea de lo que es el procesamiento de datos, lo prolijo que es el procesamiento de datos de fallecidos en un país, porque importa para un montón de decisiones de políticas públicas, por eso es que el Departamento de Estadística es tan importante. Chile no tenía la capacidad de estadística, de data, de proveer esa información en forma diaria, como se intentó hacer de alguna manera para efectos de comunicación pública, sí, finalmente.
Gabriel Selesnik, claramente, desde hasta que salió el ministro Mañalich el 13 de junio, si no me equivoco, de su cargo, y lo comparamos con marzo, por ejemplo, claramente la disponibilidad y la capacidad de entregar más datos aumentó y de manera crítica, aumentó de manera muy, muy grande. Pero no puedo olvidar que cuando usted dice que lo que falló fue el software, que yo recuerdo en ese momento, y todos nosotros conversábamos con otros miembros del gobierno que estaban tratando de formar parte de las distintas mesas que se armaban, que criticaban mucho la actitud de Mañalich, no la capacidad, sí, la actitud, de la cual Mañalich también se ha hecho cargo autocríticamente, por ejemplo, que les entregaban en PDF muchos cuadros. Estamos hablando entre ministerios, entre reparticiones públicas. ¿Y qué es que significa en PDF? En que yo no puedo modelar, en que yo no puedo trabajar las planillas, en que yo no puedo proyectar. Sencillamente, si tú la quieres, tipéala. Es decir, pareces el adversario, pareces el enemigo, parece que no estuviéramos en la misma micro todos tratando de salir. Esa actitud de Mañalich es la que también genera las reacciones que generó en su momento, y probablemente, no creo que justificadamente para nada, acusaciones en el ámbito penal y político.
No, a ver, o sea, Matías, yo creo que no
esconde la pelota en chileno. Se le acusa de haber escondido la pelota mucho tiempo y de llevársela para casa.
Sí, a ver, yo no, francamente no creo que sea así, ¿eh? Yo creo que en muchas ocasiones, digamos, su temperamento pudo haberlo traicionado. Es una persona vehemente, todos lo conocemos, voluntarioso, puede ser hasta posiblemente terco muchas veces también. Probablemente era el tipo de personalidad que se puede requerir a veces para liderar en este tipo de crisis. Yo creo que, yo lo decía ayer, lo dijo el rector de la Universidad Chileno Vivaldi en su exposición a la comisión revisora, y esto es lo más republicano que hay. Dijo, pongamos las cosas en contexto, y en el contexto de marzo de 2020, y cómo el sistema de salud, por un lado chileno, podía enfrentar esto, y dos, el contexto de confianzas públicas que había tras el estallido social. Entonces, o sea, yo creo que es súper difícil, nadie, digamos, por supuesto, nadie pretende decir que todo se hizo a la perfección, que fue, no somos los tigres de Asia, no, o sea, yo sé que a veces en Chile muchas veces pecamos de campeonamos más de lo que a veces podemos. Pero yo creo que aquí hubo errores y aciertos como hay en cualquier gobierno. O sea, lo que hay es un cuestionamiento a políticas públicas. El ministro de Salud de Argentina, Ginés González, que fue embajador en Chile en el gobierno pasado, yo creo que lo describe súper bien cuando también los critican a ellos, porque ahora tuvieron que incorporar en Argentina, ¿no es cierto?, solamente en la provincia de Buenos Aires, más de 3.000 fallecidos que no habían contado debidamente, y miles de casos de contagios que no tenían registrado. Y en el fondo dice, aquí hay una partidización de la pandemia. Y yo lo decía ayer también en la comisión, si ustedes leen el texto del filósofo checo Žižek, él habla en qué minuto la disputa por los datos se transformó en una disputa ideológica. Yo creo que hubo errores, no, yo no podría decirte, porque no, lo desconozco, si se entregó algo en PDF o en sistema Acrobat, a mí me pueden entregar una planilla Excel y tampoco la podría saber usar, ¿te fijas? O sea, así que también...
La actitud que hay detrás, el que trabaja con los datos soy yo, no tú. Esa es un poco la actitud que en ese momento nos decían, Gabriel. Esto estoy reproduciendo conversaciones que tuvimos en su momento, reporteando con gente del propio gobierno que trataba también de aportar en la pandemia, en momentos muy duros, lo sea.
A ver, es que yo creo que es lo mismo, yo también lo graficaba. A ver, Chile ha vivido 6 meses de oscuridad como podría haber sido la noche del tsunami también, ¿te fijas? O sea, nosotros le pedíamos, ¿no es cierto? Yo siempre he sido muy crítico a los cuestionamientos del tsunami porque pedíamos decisiones en un momento de oscuridad, que no había comunicaciones, que no había redes satelitales, que no había helicópteros de la Fuerza Aérea. O sea,
ese argumento, abogado, llamó bastante la atención cuando lo planteaste ayer, porque finalmente la derecha llevó al gobierno de Michelle Bachelet a la justicia, precisamente por lo que tú estás describiendo de un trabajo en la oscuridad que en esta ocasión entonces no ameritaría llevar a la justicia. ¿Cómo se entiende esa aparente contradicción?
Estamos conversando con el abogado Gabriel Saliásnica, abogado de Jaime Mañalich.
Yo esto lo puedo decir con mucha tranquilidad, Consuelo, porque yo tengo textos escritos. O sea, yo he planteado toda mi vida que el tsunami nunca debió haber sido una causa que hubiera debido criminalizarse. Creo que fue una gran injusticia con el ex subsecretario Patricio Rosende, primera cosa. Segundo, yo siempre he sostenido que el Ministerio Público, voy a ser súper claro, aunque esto no tenga que ver con el tsunami, tampoco nunca debió investigar el caso Cabal, porque en el caso Cabal no había un hecho que revistiera caracteres de delito. Los hechos aparecieron después, producto de la investigación. Eso es lo que un poco decía Belolio días atrás, de como la suerte pesca de arrastre. Tú sales a buscar algo y encuentras otras cosas, ¿te fijas? Yo creo que ese uso de las investigaciones penales es un poco torcido, es un poco indebido. A ver, yo creo que todos hemos contribuido y todos han contribuido a una suerte de descomposición de nuestro sistema republicano. Yo en eso no me pierdo. Uh-huh. A mí nadie me va a convencer o me va a poder decir que las decisiones que un gobierno toma en medio de una catástrofe, como pudo haber sido el tsunami o ahora, como ocurre con la pandemia, es algo que deba ser criminalizable. Yo ayer expliqué en la sala, y quizás es bueno explicarlo en una entrevista, que si tú revisas las datas del INE, construidas a partir de las datas del departamento del DEIS, del Ministerio de Salud, que se publicaron ahora recientemente y que cerraron el periodo 2008-2012, vas a ver que en el año 2010 Chile tiene un exceso de muertes de cerca de 4.000. Y esos 4.000 es muy raro, o sea, porque la metodología no incluía los excesos de muerte en esa época, y en esa época fue la pandemia mundial que en Chile también nos afectó de la gripe, ¿se acuerdan? De la A1H1. Según la data oficial, Chile tuvo 161 muertos. Sin embargo, tiene un exceso de muertos de 4.000. O sea, si seguimos el criterio, por ejemplo, de espacio público, que es el que acogió el ministro Manalich después de conversar con Eduardo Engel, debiéramos hablar de cerca de 4.000 muertos probablemente en Chile como consecuencia de la gripe A1H1. ¿Hubo ocultamiento de datos? No lo hubo. ¿Hubo mala fe de la ministra o ministro de salud de la época? Por supuesto que no. O sea, uno navega y los gobiernos gobiernan, perdona que lo diga así, con las herramientas, con los instrumentos y con las personas y con las características que tiene la persona en cada momento.
Con lo que hay, dices tú.
Sí, yo creo que es así. Ustedes hablaban de la selección nacional y del enojo de Alexis, yo los escuchaba, con los muchachos más jóvenes, en algunos casos, que no se enchufaban en el partido. Bueno, yo creo que eso también pasa en todo tipo de grupos humanos y en todo tipo de actividades. Y en ese sentido, yo no puedo responder por qué la derecha o algún sector de la derecha, ¿no es cierto?, haya buscado en ese minuto, obviamente, criminalizar también la conducción en la catástrofe, en el tsunami. Pero a mí me parece muy grave, y a mí me parece, reconozco súper grave, que está bien, el Ministerio Público de Servicios tiene que investigar, pero también tiene que tener un cierto estándar, un cierto criterio. O sea, ¿cuántos años se prolongó la investigación del tsunami? ¿A cuántas personas afectó? ¿A cuántas personas enlodó? ¿Cuántas suspicacias se instaló? ¿Te fijas? Solo como un dato,
recordemos que las querellas que llevaron a las condenas del subsecretario de Interior y el director de ONEMI fueron provocadas por familiares de víctimas. No necesariamente, hubo algunos abogados instigadores, efectivamente, pero fueron familiares de víctimas. Nunca hubo un sector político.
Algo que no existe acá, acá son querellas populares de Navarro, claro, y del alcalde Jadwe,
y de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Que se sumaron después. Esto es lo que también un filósofo, Bernard Henry Levy, llama el espectáculo del coronavirus. Y en todo el mundo está pasando un poco este fenómeno también, de que ha aparecido gente que digamos las cosas por su nombre también.
Lo que sí no hemos visto son acusaciones o planteamientos por parte de ex trabajadores en otros países, por lo menos, claro, de lo que yo he leído, que digan, sí, que desde el gabinete ministerial se dieron órdenes de en ciertos días no incluir datos para que no hubiese contradicciones entre lo que se decía en la conferencia de prensa y lo que iba a empezar a aparecer en el sistema computacional, por ejemplo.
Pero volvemos a lo mismo, Consuelo, en alguna medida. O sea, no voy a referirme específicamente, digamos, o sea, no voy a referir, esa declaración puntual a la que tú aludes, digamos, evidentemente es una persona que está coordinada, cierto, por la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Salud, que es el hermano de la diputada acusadora, Claudia Mix, que coyunturalmente, ¿no es cierto?, aporta esta declaración en momentos, digamos, en que se estaba viniendo abajo la acusación constitucional. Tiene un cierto contexto. Desconozco si van a filtrar otros testimonios que puedan o no avalar o respaldar esto, pero lo que quiero decir es que, vuelvo a lo mismo, en la etapa de investigación, en la etapa de recopilación de datos que hacen, esas son unas declaraciones que toman los fiscales, en que uno no está presente, en que uno no puede controvertir, en que uno no puede interrogar, en que uno no puede cuestionar. Uno tiene que hacerse. Yo no tengo por qué, por sí mismo, dudar de cualquier versión que se presenta, ¿no es cierto?, en una fiscalía. Pero piensen que cuando se declara ante un fiscal, yo no sé si hay conciencia de esto, pero cuando tú declaras ante un fiscal, tú no incurres en el delito de falso testimonio en Chile. O sea, tú puedes faltar a la verdad, puedes incurrir solo en el delito de obstrucción a la justicia, en caso que lleves a la investigación o la conduzcas por un camino equivocado, y se produzca ese perjuicio. Pero no cometes ni siquiera falso testimonio. O sea, mentir en Chile ante un fiscal es gratis, o casi gratis. Por lo tanto, yo no quiero desmerecer o decir, mire, necesariamente todo lo que aparezca en la investigación. Yo espero que ahora que con un poco la pelota se pone al piso, el fiscal Armendáriz, que es un fiscal regional, que tiene experiencia, que fue juez del crimen en su tiempo, relator de la Corte Suprema, que en general ha sido un fiscal extraordinariamente siempre prudente, de verdad, un poco empiecen a actuar con objetividad y de alguna manera no hagamos, ¿no es cierto?, no pretendamos hacer de esta investigación penal una suerte de disputa política como es la que ha pretendido el alcalde Jadue o el senador Navarro. Aquí no han aparecido las víctimas, no quiero decir con esto que no vayan a aparecer, pero para imputarle a alguien, por ejemplo, negligencia respecto de la muerte, ¿no es cierto? En el caso del tsunami, efectivamente hay parientes de víctimas que dicen que por la decisión de decir que no había, ¿no es cierto?, alerta tsunami, etcétera, bajaron del cerro, ¿no es cierto?, y después murieron. En este caso no hay causalmente ninguna vinculación a ninguna muerte por una decisión de algo que haya dicho o no dicho el ministro Manalich u otras autoridades en sus conferencias de prensa. O sea, no existe ese vínculo causal. Y lo que es más importante, el informe epidemiológico que se entregaba una vez a la semana o dos veces a la semana, ese jamás ha tenido ningún tipo de cuestionamiento. Los cuestionamientos, fíjense bien, es a la data que el ministro entregaba en un punto de prensa. Eso no está ni siquiera establecieron una obligación legal de hacerlo. De hecho, la crítica que le hacen los expertos al ministro Manalich, la doctora Danuta Raj, por ejemplo, la revista Ya del Mercurio el 4 de agosto, o también declarando en la comisión o en la misma fiscalía, es que ella no entiende, siendo una experta doctora en estadística, cuál era la necesidad de entregar data diaria, por ejemplo, de fallecidos. No en todas partes del mundo así se hace. Nos entregan con esa certeza. Sí. Entonces, aquí quedamos prisioneros también de una narración, si usted quiere, de una novelización de esta idea del punto de prensa diario donde todos queríamos saber. O sea, esta es una pandemia que la hemos vivido como la primera guerra del Golfo, primera vez que se transmite en vivo y en directo. Queremos saber y cubrir, ¿no es cierto?, cuántos muertos hubo hoy día, cuántos contagios hubo hoy día, pero eso no tiene ninguna finalidad propiamente epidemiológica. Eso era el punto de prensa de cara a la población, y yo creo que ahí puede haber habido errores de comunicación, pero esos errores de comunicación, en modo alguno, pueden ser considerados delictivos. Y por lo tanto, yo creo que con un poco de ponderación las cosas debieran encauzarse como corresponde.
Gabriel Zalesnik, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, y la verdad que hizo una extraordinaria excepción de conversar con ustedes. No pensaba.
Muchas gracias.
Se agradece la excepción.
Fue un despertar un poco intenso. Muchas gracias.
Sí, gracias. Muy cansado ayer, esa es verdad. Un abrazo.
Gracias. Chao, buenos días.